Ahora Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, vamos a continuar, vamos a recoger ahí versículo 15, bueno, a comenzar con versículo 13, el cual, hablando de Cristo, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. Entonces estamos en el reino del Hijo de su amor. Y ese reino, como dije la semana pasada, no es el reino de los cielos, sino el reino de Dios. En este mundo, el reino de los cielos no está presente. El reino de los cielos no está presente. Pero el reino de Dios sí está presente. ¿Dónde? En mi corazón. Cristo está reinando en mi corazón. Eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos está en Jerusalén. Es un reino físico. El reino de los cielos es un reino con un trono en una tierra, en una ciudad que se llama Jerusalén, con un verdadero rey, Cristo reinando desde su trono en Jerusalén. Pero en este momento Cristo no está en Jerusalén. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de su Padre Celestial. Entonces el reino de los cielos no está aquí. En este momento, el reino de este mundo pertenece ¿a quién? Al diablo. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este siglo. Este mundo no pertenece a Cristo, pertenece al diablo. ¿Ok? Pero muy pronto Cristo vendrá de los cielos y Él va a establecer su reino físico en Jerusalén. Amén.
Amén.
En este momento, el único lugar en este mundo donde se encuentra el reino de Dios está en mi corazón. ¿Ok? Él está viviendo dentro de mí. Entonces, yo fui traspasado en el momento de mi salvación al reino del Hijo de su amor. Es decir, que Cristo vive en mí. 14. En quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. Ya les indiqué la semana pasada de que desde las versiones nuevas han sacado esas tres palabras por su sangre. ¿Okay? Tristemente. Porque es solo por la sangre que tenemos redención. 15. El cual, hablando otra vez de Cristo, el cual es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, Cristo es la imagen de Dios. Eso la Biblia lo afirma una y otra vez. Como por ejemplo, miren Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 3, 1. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Cristo otra vez más, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se asentó a la diestra del majestad en las alturas. Cristo es la imagen de Dios. Ahora, tú vas a escuchar un político moderno como Barack Obama o alguno de los otros payasos ahí en Washington. Y ellos van a decir, bueno, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y lo dicen tan piadosamente para que le diera a todo el mundo creer. ¿Ok? Y eso es una mentira. Porque cuando nacimos nosotros, nacimos no a la imagen de Dios, sino a la imagen de nuestro padre Adán. El hombre, por causa de la caída de Adán en el huerto de Edén, no es nacido a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. Adán perdió la imagen. Mira por favor Génesis 5. Génesis 5, el primer libro de la Biblia. Génesis 5. Entonces cuando lo repiten allá, en la calle, de repente dicen, bueno, el hombre es creado a la imagen de Dios. Eso es una mentira. El hombre no es creado a la imagen de Dios. El hombre no nace a la imagen de Dios. Génesis 5. Perdió la imagen. ¿Quién? Adán. 5. Dice, este es el libro de las descendencias de Adán. Tú eres descendiente de Adán. Tú eres hijo de Adán. O a lo mejor, bis, 200 veces bisnieto, ¿verdad? De Adán. Pero tú eres descendiente, ¿qué?
Tatara, sí.
Este es el libro de las descendencias de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios le hizo, macho y hembra le creó, y bendíjolos, y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿De quién? De Adán, no de Dios. Entonces, cuando parió Adán un hijo, ese hijo nació a la imagen de Adán, no a Dios. El hombre nace sin la imagen de Dios. Ahora, hay un remedio para esta situación. Gracias, Señor. El remedio es lo siguiente. Una vez recibido el Señor Jesucristo en el corazón del impío, del inconverso, del hombre adámico, una vez recibido el Señor Jesucristo, ya recibe la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me entienden? ¿Amén? ¿Ok? Solo por el Señor Jesucristo podemos tener la imagen de Dios. Y no solamente dice que Él es la imagen de Dios. Mira por favor Colosenses 3. Para expandir este hilo de pensar. Colosenses 3, 10. Dice, y habiéndoos vestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que le creó. Entonces, nosotros que somos salvos tenemos la imagen de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso fue Colosenses 3:10. Dice que tenemos que la imagen del que le creó, es decir, de Cristo. Ok, volviendo a Colosenses 1. Dice Pablo, el cual es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, los testigos de Jehová dicen que Cristo es el primogénito de toda la creación, es decir, que Él es el primer nacido de la creación. Es decir, que Cristo es también una criatura creada por Dios. Yo no creo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Cristo es Dios eterno. Yo creo que Cristo nunca fue creado, nunca fue parido del Dios Padre en la eternidad. Yo creo que Cristo es el mismo Dios que hizo la creación, que hizo los cielos y la tierra. Y para demostrar que estoy diciendo la verdad y que ellos están mintiendo, la Biblia nos da la explicación de lo que se llama primogénito de toda la creación. La Biblia nos da la explicación. Miren, por favor, Revelación 1:5. 1:5. ¿Qué quiere decir primogénito de la creación? Bueno, yo les voy a explicar exactamente lo que quiere decir, porque la Biblia nunca es confusa. El problema es que el hombre es perezoso para estudiar lo que dice la Escritura. Entonces los testigos de Jehová vienen a Colosenses 1:15, lo ven primogénito de la creación y de repente lo interpretan como si fuera Cristo una criatura creada por Dios. No, Cristo es Dios. Mire Revelación 1:5. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de qué? De distribuir bien la palabra de verdad. Revelación capítulo 1, versículo 5. Hablando aquí Juan, Dice, y de Jesucristo que es el testigo fiel, el primogénito, nótala bien, márcalo bien, el primogénito de entre los muertos. Ah, ahora estábamos bien ubicados. Ya sabemos lo que quiere decir primogénito de la creación referente a Cristo. Tiene que ver con su resurrección de los muertos. Y si no me creen, vuelven por favor a Colosenses y vamos a verlo ahí bien claro. En el mismo contexto de capítulo 1, mire por favor versículo 18. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia. Nota, el cual es principio y primogénito de entre los muertos. Entonces, este primogénito de la creación de Dios no tiene nada que ver con Cristo siendo una criatura creada por Dios o la primera criatura que hizo Dios. No, señor. Biblia con Biblia, haciendo y corriendo las referencias cruces, uno puede facilito, de fácil entender que cuando Pablo dice en versículo 15, primogénito de toda la creación, se refiere a la resurrección de los muertos, de Cristo, de los muertos, de entre los muertos. Ahora en la Biblia tenemos dos términos muy importantes referente a Cristo. Primero que nada tenemos la palabra primogénito. Y esto, la palabra primogénito, quiere decir el primer nacido de cualquier persona o animal, ¿ok? Si una vaca tiene su primerizo, su primer
criado,
eso se llama primogénito. Y cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, pasó por todas las casas, ¿verdad? Y mató a todos los, ¿qué? Primogénitos. ¿Ok? Y Cristo es el primogénito de Dios solamente en cuanto a la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Lo vimos muy claramente en Revelación 1:5. Y Colosenses 1:18. Ahora otro término muy importante, y eso es la palabra unigénito. Otro término que es mal interpretado por los demás, por los eruditos, por las sectas falsas. ¿Ok? Unigénito. Mire por favor Salmo 2:7. Salmo 2:7. La Biblia siempre da la explicación divina. No tenemos que ir a ningún comentario. Los comentarios te van a confundir. Salmo 2:6. Y yo te establecí, dice Jehová, mi rey sobre Sion, el monte de mi santidad. Y yo recitaré el decreto. Jehová me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Ahora me hago la pregunta. ¿Cuándo fue que Jehová engendró a Cristo? Otra vez más, las sectas falsas, los testigos de Jehová, quieren decir que Cristo fue parido por Dios, creado por Dios como una criatura normal. No, eso es mentira. Porque la Biblia da la misma explicación y significación y definición de la palabra unigénito. Miren, por favor, miren Juan 1:14. La palabra unigénito. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios. 1:14. Y el verbo fue hecho carne. Ahí está donde Cristo, ¿qué? Fue engendrado por Dios. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María? ¿Y qué? Ella concibió de parte del Espíritu Santo. no es la creación de Cristo en la eternidad pasada, no. Es el nacimiento de Cristo en el tiempo, parido de una mujer. Entonces, la palabra unigénito se refiere a su nacimiento y la palabra primogénito se refiere ¿a qué? A la resurrección. Biblia con Biblia. Mira Juan, okay, estamos ya en Juan 1:14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito. ¿Cuándo? Cuando fue hecho carne. No en la eternidad pasada, no señor. No en el principio de la creación, no señor. Cristo es el unigénito engendrado de Dios en su nacimiento, más nada. ¿Ok? 18. Mira cómo dice la Biblia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Tiene que ver con su nacimiento. Mira, por favor, Hebreos. Hebreos. Hebreos 1. Ahora, ¿tú quieres ver la confusión que te dan los comentaristas? Yo tengo aquí comentario bíblico Moody. A ver, vamos a ver cómo ellos lo interpretan. Dicen aquí, hablando de primogénito. Cristo, lo dicen muy claramente, primogénito, de la griega prototokos. Los arianos los interpretaron en el sentido de primero de una clase. Es decir, Cristo fue la primera criatura. Dice aquí, mira, dice aquí, Cristo es el primero porque en él la esfera de su dominio o quizá por medio de él como instrumento, el orden creado vino a existir. No, señor. Tiene que ver con su nacimiento, no con la creación. Biblia con Biblia. ¿Ok? Miren, por favor, Hebreos. Hebreos. Mira, otro comentario. Comentario bíblico Mateo Henry. ¿Ok? Como lo dicen ellos. Dice aquí, el primogénito de toda la creación. Esta afirmación fue interpretada por los arianos y lo es hoy día por los testigos de Jehová en el sentido de que Cristo fue el primer ser que Dios creó. Las interpretaciones ortodoxas son dos. El Cristo preencarnado fue engendrado antes de la creación del universo. No, señor. Eso es una mentira. Dos, el Cristo encarnado es el heredero y el dueño absoluto de todo el universo creado. No, señor. El unigénito de Dios Padre se refiere a Cristo cuando nació y en ningún otro momento en la eternidad. Biblia con Biblia. ¿Ok? Esa es la interpretación bíblica. Déjame probar lo que estoy diciendo. Hebreos 1. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No tiene que creerme a mí, porque yo soy mentiroso, pero la Biblia nos indica toda la verdad. Hebreos 1:4. Siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, la pregunta será, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle, ¿cuándo es? Cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra. ¿Cuándo fue eso? Cuando nació. Cristo fue introducido a nosotros, la creación, en lo que se llama la redondez de la tierra, ¿Cuándo? Cuando nació. Fue la primera vez que fue introducido a la creación. Entonces, ¿quién es el unigénito? Es Cristo cuando Él nació. Versículo 6, y otra vez cuando introduce el primogénito en la redondez. ¿Cómo? No puede ser más claro que eso. Y siendo malo, los considero a todos los que creían que la tierra era plana en aquellos días. Porque la Biblia lo dice 2000 años antes de que descubrieron la redondez de la tierra. Ok, no sé si me voy a entender. La Biblia siempre lo tiene correcto. Deja a los científicos, los eruditos al lado, porque ellos siempre lo confunden. Ok, versículo 7. Ciertamente con respecto a los ángeles dice, el que hace sus ángeles, espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, Cristo es Dios. Por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Cristo cuando nació, dice el ángel a María, en Lucas capítulo 1, versículo 30, dice el ángel, y Dios dará a Jesús el trono de su padre David. Cristo nació para ser el rey. El único problema que tenemos es que no está reinando todavía, porque le crucificaron a su rey. Pero Cristo vendrá la segunda vez y Él no va a venir en un pesebre la segunda vez. Él va a venir en un caballo blanco. ¿Amén?
Amén.
Entonces, en cuanto a la palabra unigénito, es su nacimiento. Nacimiento. ¿Ok? ¿Dónde? Salmo 2.7, Juan 1.14 y Hebreos 1:5-7. ¿Ok? Y primogénito, la palabra primogénito tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. Relación 1:5, Colosenses 1:18. Volviendo a Colosenses. ¿Están ubicados? Colosenses. Capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ahora Cristo no es una cosa. ¿Cristo es qué? Cristo es Dios.
Dios.
Y en Efesios y Colosenses es muy importante captar lo que está diciendo Pablo y no mezclar o confundir el asunto, así como hacen los testigos de Jehová y las otras sectas. ¿Ok? Vamos a estar claros. ¿Ok? Cristo no es una cosa. Mire por favor Efesios 3:9. Efesios 3:9. Dice Pablo, Efesios 3:9, dice Pablo, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿qué quiere decir la palabra todas? En griego es muy profundo, quiere decir todas. Todas es toda, sin excepción, sin fallar una, sin perder una, toda, toda, toda. Entonces, por Jesucristo Dios creó toda la cosa, es decir, que Cristo no es una cosa. Y tú sabes, hermanos, que este versículo Efesios 3:9 fue torcida en las nuevas versiones. ¿Tú sabes cuáles palabras ellos quitaron de este versículo en las versiones modernas? Dice la 60, Dios que creó todas las cosas, punto. Excluyen por Jesucristo. Excluyen las palabras por Jesucristo. ¿Y por qué? Eso es el merengue por encima de la torta. Esa es la cosa más importante. Eso es la cola en el burro. ¿Ok? Si excluyen a Jesucristo, es decir que Cristo es una cosa creada. No, señor. Volviendo a Colosenses, versículo 16. Porque en él fueron, ahora hay lo que se llama preposiciones en este pasaje. Preposiciones. ¿Qué es una preposición? Es una palabra que introduce la relación de una cosa a otra. Entonces, debemos entender cuál es nuestra relación a Cristo. Ok, versículo 16, sabemos que, porque en Él, ahí está la preposición en Él. Ok, fuimos creados en Él. Ok, y mira el versículo 17, dice, y Él es antes, entonces fuimos creados después de Él. En Él, después de Él. Y mira al final del versículo 16, dice aquí, todo fue creado por Él y para Él. Otras preposiciones. Entonces, nosotros fuimos creados en Él, después de Él, por Él y para Él. ¿Está claro eso? ¿Eh? Cristo es el primogénito. Él es la sustancia. Mira el versículo, por favor, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, Él es la sustancia. Estoy seguro que los científicos, si tomarían en cuenta el relato bíblico, pudieran descubrir todas las soluciones de sus ecuaciones confusas. Pero ellos no quieren tomar en cuenta la Biblia. Amén. La Biblia dice que en Él todas las cosas subsisten. Es decir, que Cristo es la sustancia de todo. ¿Qué hace ese electroncito dar vueltas por el núcleo del átomo? Es Cristo que está.
Amén.
Él es la energía que da vida al universo. Él es la luz del mundo. ¿Qué es luz? Luz es el fluir de protones, el fluir de electrones. ¿Y de dónde proviene toda esa energía? Directamente de Dios. Vamos a ver eso muy pronto. ¿Ok? Entonces, Cristo es la cabeza. Cristo es el primogénito. Cristo es el unigénito. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo. A saber, de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él el primado. Cristo es primero. Déjame decirte, hermano, si tú dieras lugar a Cristo en tu corazón, Él te salvará. Y si tú dieras lugar a Cristo en tu casa, Él bendecirá a tu casa. Y si tú dieras lugar a Cristo en tu vida, en tu trabajo, en las cosas que tienen que ver con la vida, en tu andar diario, en tu música, en tu costumbres, en tu iglesia, en tu ámbito, en tu entorno, en todas las cosas, Él te bendecirá. Porque Cristo merece el primado. Él es el primero. Amén. Él es preeminente. Él es grande. Él es soberano. Él es sobre todo. Él es todopoderoso. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. Amén. No en María, no en Mahoma. No en Buda, ¿ok? No en el Papa, en Cristo, en Él solamente. Tú sabes que la palabra María no aparece en la Biblia a partir del libro Actos 1, capítulo 1. Ni se menciona una vez. En todo el Nuevo Testamento no se menciona la Virgen, la Santa Madre de Dios, María. ¿Por qué? Porque en Él habite, morase toda plenitud.
Amén.
Amén. En Él, en Cristo. Versículo 20. y que por él reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz por él, digo, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora, hay una herejía que se saca de este versículo, versículo 20. La herejía se llama universalismo. Universalismo. Es la enseñanza que, bueno, hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal. Es la enseñanza que dice que al final Dios salvará a todos, hasta el diablo y sus ángeles. Por estas palabras aquí, por cuanto agradó al Padre, que versículo 20, y que por él reconciliase todas las cosas así. ¿Ok? Entonces, de ahí sacan esa enseñanza, universalismo. Pero hay un problema con eso. La palabra todas las cosas es una sola palabra en griego. Es la palabra tauta. Yo les enseñé que quiere decir básicamente todas las cosas. Y siempre tiene que ver con el contexto, la verdadera interpretación de esa palabra. Ok, yo estoy dispuesto a conceder que en versículo 16 tiene que ver con toda la creación. Eso incluye el diablo. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visible e invisible. Eso sí incluye el diablo. Pero mira, hay un punto al final del versículo 16 y hay un punto al final del versículo 18. Entonces, versículo 20 comienza un nuevo hilo de pensar. ¿Ok? Y tenemos que tomar en cuenta otros pasajes que hablan de esta cosa, reconciliación, reconciliación. Mira Efesios 1:10, Efesios 1:10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él digo, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según su arbitrio de su voluntad, para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo. Entonces, el contexto aquí son los que han esperado en Cristo, es decir, que han confiado en Cristo. El diablo no confía en Cristo. ¿Tengo razón? Los ángeles en Tártaro, en el infierno profundo, okay, en condenados en cadenas de muerte, okay, ellos no han confiado en Cristo. Hay billones de personas impías que a través de los siglos no han esperado en Cristo. Entonces es imposible decir que aquellos serán juntados a Cristo en el futuro. No, señor. ¿Ok? Nota otro pasaje que tiene que ver con esta herejía del universalismo. Mire, por favor, Actos 3. Actos 3. Entonces, son los que esperan en Cristo que serán juntados. Toda criatura sí tendrá oportunidad de confiar en Cristo. Todo hombre, mujer, niño. Así creo. Dios no condena a nadie sin tener la oportunidad de la salvación. Estoy seguro de eso. Pero hay muchos que rechazan a Cristo confiando en su propia justicia. Actos 3. Entonces, él no va a juntar los impíos a su hijo para nada. Actos 3:21. Dice, al cual cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ok, las cosas van a estar restaurada.
De que hablo Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio de los siglos. Ok, ¿qué cosa va a restaurar Dios? Las cosas que profetizaron los profetas. Él no va a restaurar al diablo. Él no va a restaurar a los ángeles caídos. Él no va a restaurar a los impíos que fueron al infierno. No. Él va a restaurar las cosas profetizadas por la boca de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Qué cosa será eso? Mira el versículo 19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos de refrigerio vinieron de la presencia del Señor. Eso es el milenio. Eso es el reino de Cristo aquí en la tierra. Eso es la restauración. Entonces, por favor, no vamos a meter interpretación a la Biblia que no merece, que no es digno en la Biblia. ¿Okay? Tiene que ser una cosa que la Biblia apoya. ¿Okay? Colosenses, volviendo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y que por él, Cristo, reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz. Ahora, tristemente, las versiones nuevas quitan las palabras habiendo hecho y ponen haciendo la paz. Eso es una muy mala interpretación. Cristo, cuando murió, hizo la paz. ¿Me doy a entender? Y decir que Cristo está haciendo la paz ahora es errónea. Es blasfemia. ¿Ok? Cristo ya hizo todo. Entonces, no es correcto decir que Cristo ama a los impíos. Es correcto decir que Cristo amó a los impíos, porque Él hizo la paz. Él hizo la paz. Entonces, dice aquí muy claramente, habiendo hecho, ¿cómo Cristo hizo la paz por nosotros? Miren, por favor, Efesios. Número uno, Él rompió la muralla intermedia. Efesios 2. Es correcto decir muralla, ¿no?
Muralla.
Muralla. Efesios 2. Versículo 14. Dice, Pablo, porque Él es nuestra paz. Amén. No está haciendo la paz, Él es la paz nuestra, ya hecha. ¿Okay? Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho, ya lo hizo, uno solo, que es el cuerpo de Cristo. Ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne, ¿dónde? En la cruz. Deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. ¿Dónde? En la cruz. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz. Ahí está, por la cruz. No es ahora, sino hace 2000 años, en la cruz. Habiendo matado por ella la enemistad. ¿Dónde? En la cruz. Y vino, anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Mire, por favor, número uno, él rompió la muralla de en medio. Número dos, Él reconcilió al impío a sí mismo. Mira 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 19. 18, 5, 18. Y todas las cosas son de Dios. Ahí está la palabra, toda la cosa. Pero esto no es la creación. Esto es, somos los salvos, los redimidos, todas las cosas. Todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Dios que os reconciliéis con Dios. Entonces, ¿qué? Somos reconciliados a Cristo. Eso es la paz. Rompió la muralla que intermediaba entre nosotros y Dios. Fuimos enemigos, ya somos amigos. Nos reconciliamos. Cristo es el árbitro entre dos facciones guerreras. ¿Ok? Yo era su enemigo. Y me parece que muchas veces soy todavía su enemigo. ¿Ok? Pero gracias que tengo Cristo como mi abogado. Amén. Porque Él es el que intermediaba entre Dios y el hombre, yo, Jeff McCarley, y Él nos juntó así. En el Vaticano hay una pintura muy famosa en el techo de la Capilla Sistina, pintado por Miguel Ángel. Y tiene a Dios y el hombre, los dos desnudos. Yo no sé por qué los artistas tienen que siempre poner a los hombres desnudos. Por favor, ¿ok? Pónganle una ropa, ¿ok? Y están ahí desnudos, ¿verdad? Y están, Dios está extendiendo su mano así para abajo, ¿verdad? Y Dios, el hombre está extendiendo su mano para arriba y apenas se toca, no se toca, ¿ok? Hay una brechita ahí entre los dos. Y eso es la mentalidad católica en cuanto a la salvación, que nunca puedes llegar a... Pero Jesucristo tomó la mano de Dios y tomó la mano mía, ¿verdad? Y nos juntó, nos reconcilió, y ya no soy enemigo de Dios, soy su hijo. Amén. Eternamente y permanentemente. Amén. Nos rompió la muralla de entre nosotros, nos reconcilió a sí mismo. Y la última cosa, mira Romanos 3:25. Él redimió los pecados. Y no solamente los pecados nuestros, sino los pecados de Israel. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Los pecados pasados. Versículo 25 dice la palabra de Dios. Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, remisión en la paciencia de Dios. Entonces, nos rompió la muralla de enemistad, nos reconcilió y nos redimió, nos remitió los pecados. Sí. Amén. Volviendo a Colosenses. Colosenses, versículo 21. Y vosotros también que erráis. Y vosotros también que erráis en otro tiempo extraños. Ok. Tú eras extraño. Y algunos son todavía extraños. O raros. Raros. Dicho. erráis extraños y enemigos. Qué fuerte. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Él ha hecho la paz. ¿Quién? A nosotros que éramos enemigos. Desentido por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Gracias, Señor. Ahora, nota versículos 22 y 23. Voy a leer los dos y voy a dar una explicación. Una cosa tremenda que hay aquí. En el cuerpo de su carne, la cruz, por medio de la muerte, la cruz, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, siempre y empero, permanecéis fundados, afirmados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ahora, hay una mala interpretación muchas veces del versículo 23, porque da a entender, o da el parecer, da la impresión, versículo 23, de que si puedes mantener la salvación por las obras, porque dice, sí, empero permanecéis fundados. ¿Y qué pasa si no permanecéis? ¿Qué pasa si no permaneces tú fundado? ¿Qué pasa? Ok. Unos dirán, se pierde la salvación. Yo no estoy de acuerdo. Nota cómo es el fluir del pensamiento de Pablo. Y vamos a terminar con esta cosa. Dice el versículo 21 al final. Ahora empero os ha reconciliado. Ok. Estoy ya reconciliado. Nadie puede cambiar eso. Ok. Vamos a seguir pensando. En el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Para. Ok. Reconciliado. Para. Para indica el destino. ¿Cuál es el destino mío? El tribunal de Cristo. Voy a comparecerme delante de Él. ¿Ok? Estoy mirando hacia el futuro. Me reconcilió ya el pasado. Y voy para el tribunal de Cristo. Para presentaros santos. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Sin mancha. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. E irreprensibles, ¿dónde? En el tribunal de Jesucristo, porque dice aquí, delante de Él. ¿Cuándo vas a estar delante de Él? En el tribunal de Cristo. Ok, ya estoy reconciliado. Existe la posibilidad de que yo comparezca delante de Él, que sin mancha, santo e irreprensible. Existe esa posibilidad. Ahora, hay muchos cristianos que no comparecerán delante de Él santos, ¿no? ¿Por qué? Porque están viviendo en esta vida en la carne. Ahora, ¿cómo yo podré comparecerme delante de Él en su tribunal, santo, sin mancha e irreprensible? ¿Cómo? La respuesta, versículo 23. La respuesta en versículo 23 no tiene nada que ver con la reconciliación. Ya eso está hecha. Estoy ya reconciliado, salvo. Eso es permanente. Pero ahora la meta cristiana, el gol mío, el propósito mío es comparecerme delante de Él en su tribunal como santo, irreprensible y sin mancha. ¿Cómo? Versículo 23. Si empero permanecéis fundado y afirmado en la fe y sin moverme de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura. Ok, entonces yo tengo que sí, siempre ser firme en la fe, bien fundado, bien afirmado, todos los días, acudiéndome a Él, aguantando y llevando mi cruz y acudiéndome a su cruz. ¿Cómo? Para ser en su tribunal presentado por Dios, por Jesucristo, santo, irreprensible y sin mancha. ¿Amén?
Amén.
Entonces, no se confunda con esa palabra de Pablo en versículo 23, la palabra sí, como si fuera condicionada la salvación sobre las obras. No, Señor, no. Eso tiene que ver con nuestros premios en el tribunal de Cristo. Eso tiene que ver con nuestro galardón cuando Él nos arrebata de aquí, de la tierra, y nos presenta a su Padre en el tribunal. ¿Ok? Pregunta sobre Colosenses 1 hasta el versículo 22. ¿Hay preguntas?